Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Arratsalde, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos como siempre a este tiempo de deportes en la sintonía de Onda Vasca en la movida deportiva edición Guipúzcoa. En lo que se refiere a este programa que va a llegar hasta las 2 en punto de la tarde y que, bueno, pues aquí os vamos a acompañar con comentarios deportivos, con actualidad, en definitiva con lo que está sucediendo en este día miércoles, día 9 de abril del 2025. Tengo aquí a mi compañero Samu Valcárcel, que no para quieto. Samu, muy buenas.
Es que vengo activo al programa, racha de don Juanjo.
Entre la cortina, las cámaras y el ordenador, claro, tenemos aquí un jaleo espectacular.
Pero todo tiene un porqué.
Efectivamente.
Y hoy es un día especial.
Claro que
porque
sí.
Hoy hay muchos temas interesantes.
Ayer también lo subo y mañana lo sabrá.
Pero es que mañana lo sabrá y mañana, además, mañana empieza hoy.
Mañana empieza hoy.
Y hoy esa frase tiene mucho más sentido. Bien. Porque mañana vamos a tener un invitado muy especial en la movida deportiva.
Siempre tenemos invitados especiales.
Sí, y este también es un invitado
también
especial.
También lo es. También
ni más
es.
Ni menos es especial, diferente, distinto.
Eso es.
Pero hay que prepararlo para que venga.
Juega un deporte del que solemos hablar mucho y juega en un equipo del que también solemos hablar bastante. Así que en ese sentido, aquí estamos en lo que este miércoles se refiere, donde vamos a analizar, entre otras cosas, la renovación, la ampliación de contrato de Mikel Gotti, futbolista de la Real Sociedad B, que yo estoy convencido que va a acceder a la primera plantilla en breve espacio de tiempo. De hecho, ya entrena mucho con el equipo de Imanol y que ayer firmó hasta el 2028. Así que unos cuantos añitos más que va a estar en la disciplina de la Real Sociedad. Iremos también con el mundo del ciclismo, porque en breve va a comenzar una nueva etapa, la tercera de la Itzulia. Ayer triunfo del australiano Cale Figuera en el sprinter de Lineos, que lo metió a última hora pensando en la etapa de ayer. Y al final la cosa pues le salió bien. Hubo escapadas por el medio, pero en definitiva, bueno, pues la cosa acabó bien para Cale Figuera, que hacía tiempo que no ganaba, y para su equipo Lineos. Y hoy también una etapa que, como os digo, va a comenzar en 20 minutos, un poquito menos quizá, entre Zarauz y Beasain, por territorio guipuzcoano, con 6 puertos de montaña. Hombre, no son colosos, pero sí que yo creo que pueden deparar una jornada muy, pero que muy movida y entretenida. Además, estaremos también con Íñigo Viana, responsable de Quirolsal. Hablamos de pelota, de ese memorial Goñi que se celebra en Zumárraga. Y también con muchos titulares y con muchos avances, Samu.
Sí, señor. Hoy tenemos un programa especial, como todos y cada día, así que a por ello. Mikel Gotti renueva con la Real Sociedad hasta 2028. El media punta de Gorliz, que lleva 13 goles con el Sanse, amplía su vínculo con la Real 2 temporadas más, puesto que su contrato acababa la temporada que viene. Y hará, presumiblemente, la pretemporada con el primer equipo, con el que ya lo hizo la temporada pasada, con posibilidades muy reales de tener dorsal el año que viene. Y en Onda Vasca ya te habíamos contado la apuesta del equipo en el jugador, aunque la renovación abre la puerta a alguno de los centrocampistas de la primera plantilla. Pablo Marín, Olasagasti, Turrientes, Zakarian y Brais Méndez ocupan ya los dos puestos del centro del campo donde se desenvuelve Mikel Gotti, por lo cual hay espacio para todos o va a tener que salir alguien. Lo analizamos en la movida. Hablaremos de todo esto y más en un día donde la Real vuelve al trabajo tras haber descansado ayer. Hablaremos en el programa de hoy con el grandísimo melonero Ander Tucha. A punto estuvo ayer Xabir Isasa de llevarse la segunda etapa de la Itzulia en Lodosa, pero Caleb Ewan al sprint logró atrapar al de Urretxu. El de Ineos se llevó la etapa, en la general sigue Sagman como líder y hoy arriba Nazarauz para salir dentro de en torno a 27 minutos y terminar en Beasain a eso de las 5 y media tras pasar por varios puertos, entre ellos el de Santa Águeda. Conectaremos con el pelotón de la mano de Diego Ayús. Hoy se celebra la segunda semifinal del Memorial Goñi de Zumárraga, donde hasta tres goierritarras están clasificados para disputar por un puesto en la final. Desde las 6:30 se disputan las tres modalidades que se empeñan en este Memorial. Se empezará por el Parejas Popular, se seguirá con el Promesas 4:30 y cierran las Parejas Élite, donde Amiano Elorza se enfrentarán a Zubizarreta y Garmendia. Hablamos con Íñigo Viana. Y con estas noticias arrancamos este pedazo programa de miércoles con sonrisas, con ilusión, con alegría, siempre rodeados de la mejor información del deporte guipuzcoano, como siempre en la que es su casa, que siempre te lo repetimos, la casa del deporte guipuzcoano, la movida deportiva de Onda Vasca.
Voy a ver si me recupero, porque vamos a tener un grandísimo melonero en el programa y nunca había tenido un grandísimo melonero, ¿eh? También creo que va a hablar de fútbol, aunque también parece que vende melones por ahí, pues bueno, luego nos sacará de dudas. Está muy bien esto, te ha quedado muy sembrado esto de grandísimo melonero. De vez en cuando alguna sandía también abre, ¿eh? Estas gordas grandes.
¡Joder!
Bueno, sí, Ander Tucha, con todo el cariño del mundo, estará con nosotros en el día de hoy, como también vosotros, si así lo deseáis, por medio de nuestro teléfono de WhatsApp, 638052141. ¡Bingo! ¿Qué decía el otro, eh? Claro que sí, hombre, 638052141. Con Javi Moreno, el control técnico de sonido, por ahí anda también Iker, que igual en algún momento hace alguna de las suyas, así que vamos a la puli y arrancamos.
A por todas, me apetece hoy, vamos.
Día especial hoy, ¿eh?
Sí, señor.
Es muy especial hoy.
Porque nunca se va a volver a repetir este miércoles 9 de abril de 2025.
Eso te ha gustado, eso te ha gustado. Dale, dale, sí.
Onda Vasca conecta.
Óptica Cincunegui. Ponemos tu salud visual en el centro. Gracias a la experiencia de tres generaciones de ópticos, llevamos la optometría en nuestro ADN. Gracias a nuestro conocimiento técnico y a una metodología inmejorable, conseguimos resultados adaptados a la necesidad de cada cliente. Apostamos por la calidad, el diseño y las marcas con historia. Llama al 943-420-624 o acércate a la calle Hernani 23 en Donostia. Óptica Cincunegui.
Calcetines altos. Adi partikularrak eta komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz, 6 bat 9 40 20 69 79. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
Invierno a la vista.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolari es tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolari es de valientes.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
Onda Vasca conecta. Conecta.
No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find.
Bien, pues la 1:14, aquí estamos en vuestra sintonía, la de Onda Vasca Guipúzcoa, la movida deportiva. Creo que está por ahí Ander Tucha con
sí,
nosotros
señor.
Ya. Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué ha dicho Juanjo? ¿Qué ha dicho Samu? ¿Qué tal?
Oye, te ha definido hoy Samu como el grandísimo melonero, además de un experto en fútbol,
Lo he escuchado.
Me ha dejado flipado. Pero bueno, es que, claro, Ander, cada vez que intervienes tú, el pan sube, amigo, y esto...
No, pero a ver, las cosas como son. Ander lleva opiniones impopulares, nos gustarán más o menos, pero él las argumenta. A mí, si soltase barbaridades, no estaría aquí. Si soltase, mejor dicho, barbaridades infundadas.
Perdona, Ander crea debate.
Efectivamente.
Y esto es muy interesante siempre en las tertulias, en el mundillo del fútbol, porque Ander, aquí todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo crea debates, porque el fútbol, como entiende todo el mundo y conoce todo Pichichi...
Sí, es que exactamente, sí, es que vemos hasta debates futbolísticos profundos en la élite, ¿no? En diferencias de opiniones entre entrenadores, entre cuerpos técnicos directivos, pues cómo no lo va a haber entre gente que pues evidentemente sabemos mucho menos que ellos.
Pues hoy, Ander, tu presencia aquí está más que justificada porque contigo hemos hablado por activa y por pasiva del hombre protagonista de la noticia del día, que es la renovación de Mikel Gotti hasta 2028 y la más que presumible posibilidad de que el año que viene tenga ficha del primer equipo, que haga la pretemporada, la doy por descontada con la máxima plantilla, la Real Sociedad. ¿Qué te parece esta renovación? 1, 2, ¿te ha sorprendido? Y 3, ¿tiene hueco?
A ver, yo creo que la renovación de Mikel Gotti viene en la línea de las últimas renovaciones que ha hecho la Real en el Sanse, y yo creo que van muy de cara a no desaprovechar o no desvincularte antes de jugadores de los que después puedes sacar rédito económico y deportivo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si la Real hubiera renovado en su momento a, yo qué sé, al Dasoro, que es un jugador nivel alto en segunda división, pues igual siguiéndolo, teniéndolo cedido, lo que es en segunda, podría haber sacado algo de rédito económico, por ejemplo. Entonces, en esta línea hemos visto renovaciones a Rupere, a Beitia, a Mikel Rodríguez, a Mikel Gotti, a Balda, que son jugadores que lo más normal es que próximamente no vayan a estar en el Sanse y que habrá que ver si tienen hueco en el primer equipo, pero la idea yo creo que es, sobre todo, no desvincularte de ellos porque, oye, cedes a un Mikel Rodríguez a un segunda división y explota y evidentemente no pierdes nada con que todavía esté en tus manos. Si tienen hueco Gotti en primer equipo, yo no lo termino de ver, me da que Imanol a corto plazo tampoco porque... aun teniendo alguna baja en esa posición de 10 en primer equipo, no lo ha llevado a ningún partido de liga. Y a mí me deja alguna duda.
Uh-huh. Ander, yo te quería preguntar precisamente, de alguna forma te has adelantado un poco a la pregunta que te iba a hacer, porque voy a matizar un poco lo de la pregunta, porque te iba a hacer la pregunta de si tiene hueco en el primer equipo, le ves en un futuro próximo jugando en la primera plantilla y con Imanol, ¿no? Tu opinión, me interesa la tu opinión, no lo que tú creas que puede pensar Imanol Alguacil, sino tu opinión, como persona que conoce bien a estos futbolistas, porque tú además sigues mucho al Sanse. ¿Crees que en un futuro próximo Mikel Gotti puede desarrollar un fútbol quizás superior al de Olasagasti y Paulo Marín, por citar a los dos que han entrado en esas posiciones de centro del campo en los últimos tiempos?
Yo creo que Olasagasti sí, pero que Marín yo creo que no. Y sobre todo porque es un perfil... algo contrario a lo que se ve que está buscando Imanol en primer equipo.
Pues a mí me genera dudas, la verdad, porque es que precisamente lo que quería repasar, y nos lo preguntan en el WhatsApp, ¿cuántos jugadores va a tener la próxima temporada la Real Sociedad en primer equipo? Porque este año se ha dejado 3 fichas al final por el camino, sobre todo con las salidas de Sadiq y Maguna Celaya, que por cierto vuelven en junio, por lo cual no hay que descontarles de la plantilla la temporada que viene, pero si nos vamos al primer equipo y sobre todo miramos el apartado de centrocampistas, pues nos encontramos con jugadores del calado de Arsen Zakarian, Jonander Olasagasti, Pablo Marín, Beñat Urrientes, Bryce Méndez, incluso hasta Sergio Gómez puede jugar en esas posiciones.
Lucas Ucic,
por supuesto. Entonces, no hay espacio para todos, no sé si nombro ya a Pablo Marín.
Ahí hay un overbooking evidente.
Hay un overbooking en el centro del campo. Si incluimos a Mikel Gotti, importante. La pregunta es, ¿quién se puede quedar de esos jugadores y quién puede salir? Porque, por ejemplo, Arsen Zakarian este año no ha jugado debido a las lesiones. Pablo Marín y Olasagasti han dado 2 pasos al frente. Turrientes ha dado 1 paso hacia atrás. Bryce Méndez es un jugador que puede tener cantos de sirena este verano. Entonces, ¿Quién tiene más opciones a día de hoy?
No, es que al final ahí, es que incluso sin meter a Mikel Gotti, ya hemos visto una temporada con mucho overbooking ahí, y ya estamos viendo una temporada donde hay jugadores que se quedan sin demasiados minutos durante bastantes tramos de la temporada. Pero es que yo creo que es, porque claro, es que también podríamos meter la ecuación a Mikel Rodríguez del Sanse, que es 2002, que sería rarísimo que tuviera otra temporada en el Sanse y que también ha renovado hace unos meses. Entonces, se te suma incluso otro jugador que en Zubieta desde siempre ha sido un 10, un media punta. Yo es que lo tiraría mucho hacia esas cesiones a segunda división. Si Gotti llega a primer equipo, yo creo que sería un poco en el hueco, digamos, que ha tenido, por ejemplo, la Sagasti, digamos, en ese perfil de jugador 23, 24, 25, que bueno, luego ojo, porque la Sagasti, por ejemplo, empezó sin jugar demasiado y luego ha adquirido protagonismo. Evidentemente ya entramos, si estás en primer equipo, entra un cierto punto meritocrático en el que si lo haces bien y te ganas los minutos, pues evidentemente puede ser importante, pero de primeras es verdad que no lo termino de ver tampoco siendo alguien importante en primera plantilla a corto plazo.
Voy a comentar un tema que a mí me parece muy importante a la hora de valorar precisamente quién va a estar, quién no va a estar en esa línea del campo, ¿no?, la temporada que viene, y las posibles opciones que pueda tener Mikel Gotti, ¿no? Por un lado, tenemos que esperar la decisión de Imanol. Es el entrenador y es el que tiene que decir si sigue o si no sigue. Entiendo que un entrenador, hay un perfil de futbolistas que le gustan y otros quizá que no tanto. O con unos va a contar más y con otros no tanto. Bueno, el ejemplo de ahora es el tema de la Sagasti y Marín, que está contando mucho Imanol con ellos y no tanto con Turrientes. Bien, dicho lo cual, si el entrenador sigue, esta es una, creo que es una de las variantes que hay que manejar. La otra, ¿qué pasa con Zakarian? Está lesionado siempre. Todos sabemos que es un futbolista de calidad. Pero no lo estamos catando este año, va a terminar la temporada y prácticamente le hemos visto la primera parte contra Leganés, que estuvo sensacional, y apaga y vámonos. ¿Hasta qué punto tienes que mantener a un futbolista de cristal en la plantilla si es que no se acaba de recuperar bien?
Por cierto, hablando de Zakarian, he leído esta mañana el hermano convocado con la selección de Euskadi sub-12.
Bien, a lo que iba. Y luego, y aquí sí que voy a abrir yo un melón, al hilo de, y además teniendo a Ander con nosotros, pues mira, viene que ni pintado. ¿Qué va a pasar con Lucas Susic? Es jugador de la Real Sociedad, está haciendo una, para mí, muy buena temporada, pero pudiera tener una oferta también de fuera. Es un futbolista muy joven, yo creo que con un margen de progresión todavía evidente. Yo no descartaría que en un momento dado, algún equipo de la Premier, por ejemplo, pudiera venir a por él. Ahí hablaríamos ya, bueno, de que quizá el overbooking no es tan mayor. Si Zakarian no está, yo espero que esté, pero es que hasta ahora, por lo que hemos visto, pues casi no lo hemos catado. Imaginaos que se llevan a Susic porque tiene una oferta mejor, mayor, pagan la cláusula y se va. Bueno, Ander, ahí tenemos ahí una historia que rascar también.
Sí, sí. Yo creo que el tema de Zakarian sí que es más sencillo, porque yo creo que con la inversión que hizo la Real nadie te va a dar esa inversión a corto plazo, y entonces la única solución que te queda, yo creo, es quedártelo, cuidarlo, intentar que vuelva, bueno, que vuelva a estar sano y que vuelva a coger continuidad, porque también intentar buscar una cesión, a ver dónde, porque evidentemente a ver qué club de primera división te va a llevar de cedido a un jugador que lleva un año sin jugar, básicamente. Entonces yo creo que ahí la respuesta es clara y es que va a seguir en primer equipo. También hay que recordar que, por ejemplo, Zakarian es un año más joven que Gotti. Claro, es que al final también los fichajes que ha hecho la Real, que son básicamente críos, bueno, pues te dan también ese margen de maniobras, pues, al ser bastante más jóvenes. Uh-huh. Y en el caso de Susic, es que creo que estamos delante de un talento que está a un buen año de la Real, en el que se luzca un poco, de irse a cualquier equipo por 60 millones. Claro. Es que yo creo que estamos ante esa clase de talento. Luego es un poco lo que decía hacer la Real, porque es verdad que en cuanto a gente que ha perdido protagonismo, Bryce es el principal que quizás ha dejado la temporada más fría, evidentemente siendo una temporada complicada el primer equipo, ha dejado alguna duda quizás. No sé tampoco si Bryce quiere salir o no, y si tendría, digamos, ofertas importantes, tanto la Real como él, para salir.
Yo voy a hablar de sensaciones. No tengo ningún tipo de información, pero a mí el que más sensación, cuando hacen listas de quién puede ser este verano, al que más pondría en esas listas es a Bryce Méndez. Y lo digo desde la sensación más intrínseca posible, corazonada, pero creo que el ciclo de Bryce en la Real Sociedad personal puede haber llegado a su fin. Es verdad que ha sido Aitá hace muy poquito y ese es un factor muy a tener en cuenta a la hora de pensar que se puede quedar otro año más. Pero creo que Brais Méndez, por tipo de futbolista, por edad y por lo que vino a hacer a la Real, que al final es un fichaje que viene del Celta por el contexto en el que estaba, puede salir perfectamente. Por otro lado, Lucas...
Yo creo que en este tema, incidiendo un poco en lo que dices de Brais, también creo que va a tener que ver la continuidad del entrenador.
Vamos a ver, es que porque, están demasiadas cosas en el aire.
Porque, por ejemplo, Brais Méndez este año ha contado menos para Imanol que en temporadas anteriores.
Pero por las lesiones también.
Bueno, también es verdad que no ha estado al nivel quizás que en otros momentos. A mí me parece un jugador diferencial cuando está bien. Me parece un jugador muy interesante para la Real. Yo creo que le está a gusto en la Real Sociedad. No tengo tan claro que se vaya a ir.
No creo que sea tema de estar a gusto, sino de aspiraciones, de que venimos de un año donde hemos perdido a jugadores como Merino, que era su prolongación en el campo. Y yo creo que no es que no haya contado con Brais y Manol, sino que lo ha querido dosificar. Yo creo que lo que ha querido era que jugase menos partidos para que fueran de mayor nivel y no ha salido del todo bien, porque creo que Brais esta ha sido su peor temporada de las tres y aún así ha firmado en sus mejores momentos buenos números, pero está lejos en cuanto a nivel de ser regular y de ser un futbolista siempre tan determinante como en los mejores momentos. Ahora, estamos hablando, dice Ander y dices tú, Juanjo, perder a Lucas Ucic o perder a Brais Méndez en detrimento de Mikel Gotti...
Hombre, es que a Lucas Ucic te lo van a levantar en cualquier momento. Un poco por lo que explicaba antes y que luego ratificaba también Ander, ¿no? O sea, yo creo que estamos ante un talento de jugador muy importante que está creciendo mucho este año en la Real Sociedad, que ha ido adquiriendo galones y es jovencísimo todavía, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que este tío ya está siendo seguido. Bueno, me consta que está siendo seguido por potentes equipos, porque hoy en día todo lo del scouting y demás está muy desarrollado y los equipos tienen pues gente ojeando por todas partes. Y este es uno de los jugadores que mejor temporada ha hecho este año la Real.
Dos apuntes importantes. Uno, que le va a hacer ilusión a Joseba Roteta. Mikel Gotti mide 1,87 para que vaya sumando a jugadores altos. Sí. Y segundo, que esto es más importante todavía, cumple en 50 días 23 años Ander, por lo cual si subiera al primer equipo y debutase con el primer equipo en Liga ya no puede bajar, si no estoy equivocado, porque una vez cumples 23 y debutas con el primer equipo ya no puedes bajar. Ahora, eso ocurre una vez estén en Primera Ref. Claro, pues que estamos dando por hecho que el Sanse sigue en Primera Ref, que ahora mismo está en puestos playoff.
Claro, sí, a ver, ahí en el hilo de lo que comentaba yo, de varias renovaciones que parecen claras que van a ir de cara pues a una cesión a Segunda División, pues cambiaría mucho el tema si el Sanse ascendiese. Claro, porque entonces pues, no se necesitarían esas cesiones, incluso tendrías que reforzar alguna incorporación al equipo para que al menos compita en Segunda División, y entonces ahí sí que cambiaría bastante la película. Y de cara a lo de Gotti, es que yo creo que pasó por Zubieta un jugador muy parecido a Gotti, que era Roberto López, muy parecido en el estilo de juego, y es que a Imanol no le gustó nada. O sea, a Imanol apenas le dio ninguna oportunidad.
Por eso te decía, Ander, lo de antes, que yo ponía el primer supuesto, si sigue o no sigue Imanol como entrenador.
Claro. Claro, es que yo creo que es el perfil que a Imanol no le acaba de convencer. Es que viendo al Sanse, evidentemente por números, te entra como que es uno de los mejores jugadores, pero es un jugador con bastantes defectos y sobre todo lo que a mí me deja como la espinita clavada es que en estos años tampoco ha evolucionado demasiado. Yo veo un jugador similar al que llegó, que es que ya era muy bueno. Pero claro, es que muchas veces, ¿no?, cuando se habla de potencial, se habla de que, oye, pues cualquier jugador joven tiene margen de mejora, y no, o sea, cualquier jugador joven no tiene margen de mejora. La cosa es, una gran marca de si tiene margen de mejora es cuánto viene mejorando hasta ahora, es decir, si en los últimos dos años no ha mejorado demasiado, tampoco tienes ningún indicador que te diga que ahora vaya a dar el paso. Entonces, en ese sentido, también me deja alguna duda, sobre todo siendo que su mayor debilidad probablemente es en acciones sin balón, es decir, en la presión, en las transiciones hacia defensivas, en los duelos defensivos, y es que eso para Imanol es que es oro molido. Entonces, claro.
Vamos a ir enseguida con el WhatsApp, pero al hilo de lo que estás comentando, Ander, a mí me gustaría preguntarte si consideras que, por lo que estás comentando ahora de Mikel Gotti, ¿no crees que es un futbolista que quizá jugando con jugadores muy buenos alrededor, como podrían ser los que tienen el primer equipo, podría desarrollarse todavía más? De hacerlo, igual le estoy diciendo una cosa que a la gente le puede llamar la atención, pero igual es mejor futbolista en Primera División que en la categoría que está actualmente, precisamente por la compañía que iba a tener alrededor.
Yo tengo mis dudas por dos factores principales. El primero es este síndrome que tienen muchos jugadores muy buenos, que es el de ser cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Porque al final el Gotti en el Sanse es que es el líder futbolístico total, quiere decir, todos los balones pasa por él y él decide a dónde va la jugada, él decide si finalizar, él decide dar el último pase, él decide lo que sea. Y eso en la Real lo normal es que no lo puedas hacer a menos que seas, claro, una élite absoluta.
Sí, yo me refería, no, quizás, no te he comentado antes,
sí, el matiz. Sí, entiendo, ¿eh?
El matiz que sí, me refiero sí, sí. Yo es, quizás, tú has dicho que, bueno, pues que es un jugador que ya venía bueno y que sigue siendo bueno, pero que no ha progresado lo suficiente, ¿no? Yo me refería al matiz ese de la progresión del mismo como futbolista rodeado de muy buenos.
A mí me deja dudas. Uh-huh. Es que no le termino de ver también con balón esa chispa que necesitas para dar el salto a primera división. Es un jugador que juega en ritmos muy lentos, es decir, de parar la pelota, de amasarla bastante, de ser estático, y donde tiene algo de lentitud gestual y de toma de decisiones. Y yo creo que eso en la élite te acaba restando bastante. Entiendo lo que dices de, oye, si lo puedes juntar con gente de calidad, donde él también tiene calidad técnica y se puede asociar, se puede incluso pues, mejorar y hacerse algo más grande, podría hacer que dé algún paso, pero tampoco me acaba de convencer en ese sentido. Evidentemente, si acaba en primer equipo, sí que sería un jugador muy útil a nivel de chispazos, es decir, puede ser que sea un jugador que oye, lo metes y no te aporte tanto a nivel de juego, pero es un poco lo que venimos viendo en el Sanse, y es que en cualquier partido, pues mediante un golpeo, por ejemplo, que sí que si subiera a primer equipo junto a Zakarian y Sergio Gómez quizás sería el jugador con mejor golpeo de la plantilla, pues oye, te puede sumar, porque al final con un disparo de fuera del área o con un balón parado, pues evidentemente pues puedes decidir partidos.
Pues muy buen análisis, Ander Tucha,
como
respecto
siempre,
a Mikel Gotti. Hoy no ha habido melones, la verdad.
No, pero hoy hemos estado con un análisis certero, certero,
sí,
equilibrado.
Disección. Hoy ha sido disección.
Sí, sí.
Grande Ander Tucha, eskerrik asko benetan por aquí en el WhatsApp. Muchos te agradecen además este análisis, sobre todo a la gente que no conoce a Mikel Gotti. Y veremos cómo termina la cosa. Desde luego hay que tenerlo en cuenta para este futuro cercano de la Real Sociedad. Un abrazo, Ander.
Un placer, Ander.
Es que ricasco sube y agur.
Agur. Nosotros aquí en el WhatsApp que tenemos mensajes en el 638052141 nos dicen los oyentes. Pues yo veo a Kubo ya con las maletas hechas.
También.
Otro por aquí que dice, ¿cuántos jugadores de la plantilla la próxima temporada vamos a tener? No sé el número, pero demasiados. Gran noticia la renovación de Gotti, dice otro oyente, pero no parece que a Imanol le guste. Yo siempre apostaría por Zubieta, a no ser que traigas un crack, y últimamente traemos jugadores más mediocres que otra cosa. Es lo que dicen los oyentes en el WhatsApp. Y otro que termina, y esta es importante, la entrevista de mañana espero que sea de algún jugador de la Real.
Bueno, ya veremos. Habrá que esperar a mañana. A la 1 y 5 estaremos
aquí. Pero ha acertado, porque es
siempre
un jugador de la Real.
No lo sabemos.
Sí, venga, vamos a dar esa pista, Juanjo.
Vale,
esa pista
no
sí.
Spoiler,
hombre, Sao, pero si hay que traer...
Manténles
hay
ahí,
que
ponga la radio mañana a la 1 y 5.
Hay que
hombre
dar el chocolate, pero sin dar la crema por
bueno,
dentro.
Bueno, venga. Oye, nos vamos a la publi, que nos va a pillar el toro.
Sí,
¿eh?
Señor. Venga, vamos con la Itzulia, que está ya... Pues, sí, creo que ya ha salido ya.
¿Está
dirección
Diego por ahí?
Beasain.
¿Está Diego Ayús por ahí esperándonos?
Está esperando, sí, señor. Ya,
primero
con
la
el
publi.
Pelotón, con el pelotón.
Ahí estamos, venga.
Para
sí,
diseccionar
cuando
también la Itzulia. Una pausa y volvemos con la tercera etapa de esta Itzulia 2025.
Onda Vasca conecta.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.
Gabiltza presenta Udaberriko Artisau Azoka 2025 del 11 al 21 de abril en Alderdi Eder, Donostia. De 11 a 2 por las mañanas y de 4 y media a 8 y media por las tardes. Productos artesanos de diseño único elaborados por artesanas y artesanos de nuestro entorno. Cuero, joyería, textil, madera, metal, productos elaborados con materiales de la naturaleza. En Semana Santa, ven a Udaberriko Azoka. Te esperamos. Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y Donostia Cultura.
¿Buscas una maquinaria fiable y de calidad para tus proyectos de construcción, reforma o jardinería? En Chimela encontrarás una amplia gama de equipos en alquiler al mejor precio. Excavadoras, dampers, elevadores, rodillos compactadores, grupos electrógenos, solo primeras marcas. En Astigarraga, Beasain y Vergara. Equipos de confianza. chimela.com.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías, a tu medida.
Onda Vasca Conecta. Her arms were pale as white, trying to outlast the night, howling at the moon, living in the canyon, hang down Hannah and whiskey gin, dirty jeans and mudslide hymns. It all began with soon.
Vamos ahora con tiempo para el ciclismo también. Ya sabéis que esta semana estamos metidos en plena Itzulia. Ayer triunfo del australiano Caleb Ewan, que de alguna forma le dio la razón a Ineos cuando lo incluyó a última hora. No va a haber más que un sprint de estas características. Y Ewan, que llevaba tiempo sin ganar, consiguió ser el mejor en la línea de meta. Hoy estamos en la etapa tercera entre Zarauz y Beasain, que acaba de comenzar. 156 kilómetros de recorrido, Samu.
Pues sí, señor. Una tercera etapa con bastantes puertos, sobre todo ese Santa Águeda, que es el que marca un poco el camino. Y vamos a ver si Caleb Ewan es capaz de mantener el liderato que tiene ahora mismo de la general. Ayer, de todas formas...
No, ese es Shackman.
Shackman tiene ahora mismo la general.
Ewan ganó el sprint ayer, pero Shackman es el líder.
Ojo, ¿eh?
Sigue siendo el líder.
Max Shackman, lo que me costó ayer pronunciarlo.
Sí,
ojo.
Señor, sí, señor.
Ala, a Diego Ayuso seguro
por eso
que
querías
le cuesta...
cambiar, por eso querías
sí,
cambiar.
Sí, señor, a Diego Ayuso seguro que le cuesta pronunciar menos. Diego, ¿cómo estás? Arracha León.
Hola, Diego.
Como si hubiera nacido en Múnich, Juanjo, estamos. Maximilian Shackman, que le tenemos conocido, que nos ganó tres etapas ya en la Itzulia de 2019.
Sí, señor.
Prepandemia, parece que fue hace mil años.
Sí, señor, en aquel momento estaba en otro equipo, pero fíjate, ahora también ha vuelto por sus fueros, ya era hora. Hay que ganar a este hombre que además, bueno, ayer consiguió, no era una etapa difícil ayer, Diego, para conseguir mantener el maillot amarillo. A partir de hoy ya va a encontrar más problemas porque el terreno se vuelve mucho más accidentado.
Y sobre todo porque está empatado por 5 décimas con João Almeida, el portugués del UAE, que viene dispuesto, bueno, a mantener esa victoria de la Itzulia conseguida el año pasado por su equipo, con Juan Ayuso en este caso. Y que es la principal amenaza para el alemán, que estuvo bastantes días de líder hace 6 años y que la película ha cambiado bastante. Hoy va a ser una etapa difícil de controlar, ¿eh? Todavía no se ha formado la fuga, han salido hace un ratito de Zarautz, están en ese bucle todavía por la costa, ahora se van a meter hacia Haya y va a ser una fuga, bueno, cuando se forme, que yo espero que se forme, va a ser difícil de controlar, porque ayer ya Isasa, Xabier Isasa de Euskaltel, les dio un susto con ese último ataque a 5 kilómetros de meta, con el que consiguió ahí tener unos 20 segundos de renta, y hoy con esos muros en carreteras estrechas, el pelotón va a estar muy enfilado. Bueno, atención, porque hoy puede ser un día de sorpresas. Yo no creo que haya que esperar a ese último muro de Lazkaomendi a 5 kilómetros de meta, ¿eh? Se puede mover la carrera antes.
Son 6 puertos en el perfil de la etapa de hoy, Diego, ninguno de estos monstruos, pero sí que es una zona muy escarpada, una zona muy accidentada, y lo que tú decías, cuidado con las sorpresas porque las puede haber. Aquí te fugas, te pierden de vista enseguida y luego a ver quién se organiza, ¿no?
Sí, sobre todo yo hoy creo que todos van a estar atentos al equipo UAE, el de João Almeida, el de Isaac del Toro, que no está lejos, ¿eh? Se quedó a unos 22 segundos en la crono del lunes en Gasteiz, y que pueden jugar varias bazas, porque fíjate, a eso de 35 kilómetros para llegar a la línea de meta van a coronar el muro de Gaintza, sí, que es, vamos, una preparación para las Ardenas, porque son 2 kilómetros al 12% de media, pero con rampas de incluso el 20%, por lo tanto, para aquellos ciclistas que están en la Itzulia preparando Lieja, Flecha Valona y Amstel Gold Race, pues están encantados de que venga ese momento. ¿Y ahí qué va a pasar? Si Isaac del Toro coge unos metros, si João Almeida se va con un grupito con 4 o 5 compañeros, pues bueno, se pueden tener varias distancias, ¿eh? Aunque no va a ser una Itzulia con finales en alto, yo creo que es más abierta, porque puede haber más juego para la estrategia, incluso para los nuestros, ¿eh? Incluso para Pello Bilbao, que van a hacer descensos en carreteras estrechas, enfiladas. Alex Aramburu, que conoce bien el perfil, hoy juega en casa. Entonces, Bueno, yo creo que tenemos motivos para creer que vamos a ser protagonistas y que sin duda hoy va a ser una jornada muy emocionante, porque ayer se nos quedó un poquito descafeinada con esa ausencia de viento que esperábamos en la llanura navarra.
Eso te quería preguntar, las opciones que tienen los nuestros, porque ayer Isasa estuvo cerca, el de Urretxu, de ganar, o de por lo menos estuvo a unos pocos kilómetros, a falta de dos es cuando se escapa ya Caleb, pero ¿qué opciones tenemos en esta Itzulia, Diego?
Bueno, yo... viendo también un poco el inicio de temporada, pues por ejemplo Jon Barrenechea, que ya consiguió triunfo en Almería a principio de años, pues es un hombre bastante estratega y que tiene buena punta de velocidad y que en los muros así cortitos se desenvuelve bien. Entonces, igual de una primera fuga que puede salir desde el muro de Gainza a esos 35 kilómetros para llegar a meta, pues puede salir un grupito en el que seguro los nuestros se van a intentar involucrar. Bueno, ¿y qué te digo ya de Jon Izagirre? Que hoy pasa la carrera por Ormaeztegi.
Por su casa.
Va a ser la primera vez, la primera vez que Gorka Izagirre le está animando en la cuneta y no como compañero de equipo o en el pelotón. Entonces, es una jornada, bueno, pues en ese Cofidis vasco que tenemos con Aramburu, con Jon y con Jonathan Lastra, que seguro que también la tienen marcada. Yo creo que tenemos que estar hoy atentos a los nuestros y sobre todo, bueno, pendientes de cuánto se vigilen pues hombres muy fuertes como Joao Almeida y Zachman.
Sí, al hilo de lo que comentas, Diego, yo sí te quería preguntar por una visión un poquito más amplia de la carrera, ¿no? Yo creo que el candidato número uno a ganarla es Joao Almeida, pero claro, está su compañero, como tú decías, Isaac del Toro, para jugar sus bazas de una forma diferente, el UAE, si en un momento dado lo estima oportuno. Y a mí hay un ciclista que se llama Florian Lipovic, que me gusta mucho, del Bora, del Red Bull Bora, y creo que también puede tener sus opciones. Es un ciclista que le veo, para estos perfiles de lo que es la Itzulia, también con posibilidades, por lo menos de hacer podio.
Bueno, es que Juanjo viene de hacer segundo en la París-Niza.
Claro, por eso. Y ya el año pasado fue muy bueno también de él, ya se destapó como un ciclista muy interesante.
Sí, en 2024 fue el año en el que ya le descubrimos. Sí. Viene a hacer top 10 también en la Vuelta a España del año pasado. Lipovic juega con ese factor sorpresa y además es un ciclista pues muy finito, no llega a pesar 70 kilos y para esas cuestas de hoy es una buena opción. Estoy de acuerdo contigo, Juanjo. Además es un ciclista que se parece un poco a Joao Almeida, no es de estos que les vemos atacar, es más que van en el grupo como a ritmo y al final es cuando pegan su estacada. Yo metería también en la porra para hoy a Pablo Castrillo o Daniel Felipe Martínez. Son hombres que pueden estar hoy pendientes. No me convenció la crono que hizo un compañero de Florian Lipovic, Finn Fisser-Black, que viene de salir del equipo UAE, que quiere, bueno, ganar responsabilidades y en la Itzulia tiene que demostrar. Entonces, bueno, y es que el Bora ha traído un equipazo también, ¿eh? Tiene a Blasov quinto en la general a 10 segundos. Y bueno, es que empezamos con los nombres y tampoco me puedo olvidar de Matías Esquelmos, el danés.
Claro. Y eso que no está ninguno de los cuatro mosqueteros, ¿eh?
Sí.
Eso es.
Es que eso creo que este año ha afectado bastante ese accidente el año pasado con Renko, con Vingegaard, con Primo Roglic. Sí. Ese accidente muy, muy, muy aparatoso y que además fastidió la temporada prácticamente de los tres. Diego, ¿tú crees que ha lastrado un poco el tema de nombres ese accidente este año en la Itzulia?
No, creo que a nadie le gustó ese episodio y que no se debe repetir, pero creo que viendo las condiciones de cómo están ahora mismo los cuatro tótems del pelotón, pues mira, Pogacar está en Monte Carlo viendo el Masters 1000 de tenis con su novia, que se le vio el lunes en la grada preparando Roubaix el domingo. A Renko lo tenemos en Sierra Nevada concentrado en altura porque se rompió la clavícula en pretemporada en un accidente urbano con una furgoneta. Y bueno, Roglic viene de ganar en Cataluña, está tomándose su tiempo de descanso y Vingegaard no ha acabado de empezar bien la temporada. Lo que yo te puedo asegurar, y os puedo asegurar a los dos, Juanjo, Samu, es que van a estar todos viendo la etapa de hoy, van a estar viendo todos la carrera, porque es un simulacro, es un formato ardenero de las clásicas que vienen ahora mismo en Bélgica. Cuando pasemos ya a Roubaix, que tengo unas ganas de que llegue el domingo increíbles, pues es un simulacro de lo que se van a encontrar con sus rivales en unas semanas allí, tanto en Lieja como en el muro de Uy.
Pues Diego, vaya resumen guapo, como nos has hecho como siempre, la verdad, eres un clásico ya de Onda Vasca, eres parte de las clásicas ya de esta radio del ciclismo. Un abrazo,
pero no
Diego.
Me habéis dicho, no me habéis dicho vosotros quién va a ganar.
Yo creo que gana Almeida, y segundo Lipovic.
Yo...
Vale.
Pero digo la general, ¿eh?
Yo me quedo con...
Ah, la general.
Sí, yo hablo de la general.
Ah, yo me quedo con el alemán.
Bueno, yo os digo que hoy, un nombre que no os he dicho en toda esta chapa que os he metido, yo apuesto por el irlandés Ben Healy del Education.
Muy buena, buena apuesta. Yo la secundo también. Me parece un tío Diego muy interesante.
Siempre. Lo que diga Diego siempre.
Oye, contigo Diego a misa, es lo que haga falta, ¿eh?
Venga.
Un abrazo, gracias.
Un rato con vosotros.
Agur, Diego. Don Diego Ayus, es que recasco.
Onda Vasca conecta.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autocaresurpa.com.
Si vas a comprar, vender o alquilar tu vivienda en el Alto de Deva, contacta con Vivai Inmobiliaria. Producto solo en exclusiva. Lo mejor para el comprador y el vendedor. Infórmate en Debakalea 3 de Arrasate o en inmovivai.com. Una forma diferente de vender. Vivai Inmobiliaria.
Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética. RPS 181/19.
Donostiako Akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika Akuario Tropical, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte museo bakarrean, Donostiako Akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Onda Vasca conecta.
Bueno, vamos poco a poco en el tramo final, entrando en el tramo final de esta movida deportiva aquí en Onda Vasca, edición Guipúzcoa, y hacemos un hueco, como no, a la pelota, porque estamos con ese Memorial Goñi de Zumárraga, con Íñigo Viana, que es el responsable de Quirón Sale, que ya sabéis que nos suele poner al día de cómo está transcurriendo lo que es, Samu, ya una nueva jornada de semifinales hoy.
Una nueva, sí, la última que queda ya de semifinales, la segunda, porque hoy a partir de las 6:30 de la tarde en Zumárraga, en el Beloki,
Frontón Beloki.
Frontón Beloki, ya uno de los míticos, se van a jugar las tres semifinales que quedan, tanto del Parejas Popular, como del Promesas 4,5, como de los Élite, con tres pelotaris del Goierri que se puede meter hasta las finales. Íñigo Viana, arratsaldeón, ¿cómo estás?
Arratsaldeón.
Hola, Íñigo.
¿Cómo estamos? ¿Cómo están esos ánimos antes de la segunda semifinal?
Sí, la verdad es que bien, ¿no? Con ganas de que sean estas segundas semifinales. Buen tiempo en Zumárraga y, bueno, pues con ganas.
Eso es importante.
Esos partidos.
Es importante, sí, la pelota.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que la gente esté como más animada a salir, a ir al frontón, a ver los partidos. Y además va a haber unos partidos, bueno, en principio, sobre el papel buenísimos y con ganas de verlos, sí, la verdad.
Preséntanos, Íñigo, el cartel precisamente de los partidos que va a poder ver todo aficionado que se acerque ahí al Beloki.
Genial, mira, son tres partidos en estas segundas semifinales, porque ya tenemos a los primeros finalistas ya en la final del 16 de abril, que será el miércoles que viene. Uh-huh. Entonces, en estas segundas semifinales habrá tres categorías. Por un lado, el torneo popular, que se está jugando en Zumárraga, que son gente de pueblo de Zumárraga Urretxu, pero que está siendo muy bonito, porque al final pues te ponemos también un cronómetro a 35 minutos, pues bueno, pues un poco por dar un poco más vistosidad al espectáculo, a esos partidos. Y bueno, pues en este caso jugarán Beñat Aguirre y Jon Tapiador en contra de Jon Urzelai y Babarro. Ese será el primer partido y, bueno, pues con los cuatro con ganas de estar en esa final del 16 de abril, obviamente. Luego ya el partido de promesas dentro del 4.5, donde jugarán Ibarlucea en contra de Murua. Además, Ibarlucea es de Urretxu y, bueno, pues eso también pues ayuda también a que venga más gente, sobre todo al frontón, a animarle a él, porque al final Urretxu y Zumárraga pues son dos pueblos que están pues al lado, ¿no?, pegados. Entonces, pues seguro que tendremos un gran ambiente también por parte de Ibarlucea, de la gente que venga a acompañarle. Y luego ya, bueno, el tercer partido, Elite a Parejas, Amiano y Elort jugarán en contra de Zubizarreta y Sotil, porque iba a jugar Beñat Garmendia, y al final, bueno, pues por un tema laboral no va a poder estar en Zumárraga, pero le sustituirá Julen Sotil, que es, bueno, un chaval prometedor, zaguero, que al principio estaba ya en el torneo, cuando estuvo en la presentación, pero luego por un mal de manos no pudo entrar en el torneo, y luego, pues ahora, como no ha jugado, pues ahora cuando ha fallado Beñat Garmendia, le hemos llamado y estar en Zumárraga hoy a la tarde. O sea que, bueno, un cartel muy bonito, la verdad.
Pues la verdad que sí. Yo te quería preguntar, Íñigo, por cómo se vive precisamente ese primer partido, ¿no?, que es el del torneo popular, el de parejas, cómo se vive en Zumárraga, porque tú mismo lo dices, con gente además de la zona, me imagino que el Beloki se llenará de amigos, de familiares y viviendo una fiesta, pero también con sufrimiento.
Sí, la verdad es que es muy bonito, sobre todo porque, bueno, pues este torneo empezó en enero, se juega los sábados a la mañana, bueno, pues ha sido todo en un ambiente totalmente popular, y luego ya pues el premio es como para llegar a la semifinal, vestirse de blanco con una camiseta roja o azul a la que te toque, ya delante de gente, ¿no?, ya de bastante gente, ¿no? Entonces, bueno, como dices tú también, vienen los amigos, la familia y bueno, la gente también que viene obviamente al torneo. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo les veo desde luego que suelen tener pues ese nervio, ¿no?, normal, y además que quieren estar en la final, ¿no?, en la gran final, que van a jugar con el frontón lleno, y hijo, pues al final a un chaval del pueblo jugar con el frontón lleno de blanco y demás, pues bueno, es bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues con esas ganas, ¿no?, saltarán hoy a la cancha.
Oye, Íñigo, una pregunta un poquito más global que te quiero hacer. Tú eres el organizador del torneo, estás viendo el crecimiento del mismo. Supongo que estarás muy satisfecho de ediciones anteriores, bueno, pues cómo el torneo ha ido conociéndose, ha ido progresando, ha ido reuniendo pues cada vez a más aficionados, cada vez adquiere mayor interés, hasta situarlo ya en un lugar, yo creo que de privilegio en este tipo de pelotaris y en este tipo de categorías.
Sí, la verdad es que para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque, bueno, nosotros cuando comenzamos con este torneo, bueno, que al final esto viene desde los años 90, pero bueno, nosotros lo cogimos en el 2010 exactamente. Entonces, bueno, pues en ese momento es verdad que estaba pasando por un bache, ¿no?, el torneo, y bueno, pues la verdad es que hemos visto cómo va creciendo, hemos hecho, la verdad es que, mucho trabajo, porque nos encanta además y queríamos pues potenciar este torneo y que haya cada vez más afición en la zona de la pelota y demás. Y la verdad es que el ver que año tras año está yendo más gente, que está viniendo gente de muchos lugares, que están cogiendo el bono para estar durante todo el torneo, y no gente de Zumárraga, sino gente, me junto con gente de Oyarzo,